Pues hablamos ahora de otra situación preocupante, pero esto en la ciudad. La plataforma Interdistritos Barrios Altos de Sevilla ha convocado en las últimas semanas varias manifestaciones en diversas zonas de la ciudad de Sevilla para exigir el cese de los cortes eléctricos que se están viviendo en diferentes barrios de la ciudad. El lunes, una de esas manifestaciones tenía lugar en las inmediaciones de la sede de Endesa y en ella participaban unas 600 personas. Hoy queremos conocer más de las razones y de las reclamaciones de estas protestas y lo hacemos con Juan García, que es portavoz de la plataforma Barrios Altos. Señor García, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿cuáles son las reclamaciones? ¿Qué les lleva en las últimas semanas a salir a la calle a protestar?
Bueno, digamos el hecho inmediato son los cortes que se están produciendo en determinadas barriadas de zonas obreras de Sevilla. Estamos hablando de Palmete, de Su Eminencia, de Torreblanca. En San Jerónimo ya empiezan a ocurrir cortes también, porque esto es un continuo cada vez que vienen temperaturas extremas, porque aumenta la demanda con los aire acondicionados, con las estufas en el caso del invierno, y como las líneas no están preparadas, no se hacen las inversiones que se requieren, y esto es un problema que se arrastra desde hace años, a pesar de todos los anuncios y todos los bombos y platillos que siempre los acompañan, este tema sigue estando ahí, y son decenas de miles de familias que están padeciendo esta situación, por la que, bueno, no se puede encender un respirador en muchas ocasiones, porque a veces no hay un corte total, sino que la potencia o la intensidad baja excesivamente hasta tal punto que las bombillas apenas emiten luz, con lo cual imaginémonos un respirador o un calentador de biberón o cualquier, bueno, un aparato de aire con las temperaturas extremas que tenemos, ¿no? Esta es la situación que estamos viviendo, no solo son personas mayores y bebés, sino personas trabajadoras que tienen que madrugar, que tienen que hacer su vida cotidiana y que están impedidas, ¿no? Ese es el hecho inmediato. Pero hay un hecho de fondo también, y es el abuso que hay en las eléctricas, y de ahí entendemos bien su beneficio de miles de millones de euros, que además lo anuncian en sus propias páginas web, no son inventos de nadie, ni de la prensa, ni de nada. Endesa mismo ha ganado 1.900 millones netos de beneficio, no de facturación, de beneficio en el año 2021, justo cuando la población está padeciendo la crisis más infernal, ¿no? Entonces hay razones de fondo también, ¿no? Que nos llevan a la protesta, ¿no?
Y Juan García, ustedes han detectado estos cortes, decíamos, en barrios muy concretos, Eminencia, Palmete, Torreblanca, son zonas, por decirlo así, zonas más vulnerables, donde la renta media pues es más baja que en otros barrios de Sevilla. ¿Esto es casual o ustedes lo achacan a algo, que estos cortes se produzcan precisamente en estos barrios?
Vamos a ver, nosotros lo achacamos fundamentalmente a un desprecio que hay por parte de la empresa privada, en este caso, porque, bueno, serán zonas donde, bueno, pues ellos detectarán pues que hay menos ingresos o lo que sea, y bueno, son zonas donde no invierten, ¿no? Es decir, cualquier corte de un par de horas que ocurra en el centro, que tiene mucho interés turístico y todo eso, pues eso se arregla inmediatamente. Aquí no, aquí hay tendidos que tienen 50, 60 años, transformadores que dan pena verlo y que, bueno, pues no, se espera simplemente que pase el temporal, ya sea de frío o de calor, y ya está, las cosas otra vez vuelven a su calma, otra vez viene noviembre, diciembre, bueno, viene otra crisis en enero, se aguanta el tirón y otra vez, ¿no? Claro, mira, si me estás preguntando por el tema de los enganches ilegales, nosotros no lo negamos.
¿Existen? Hay,
existen, por supuesto, por cierto, no solo en esas zonas, hay muchas zonas obreras donde la familia tiene que decidir entre pagar la luz o ir a hacer la compra. Eso es un hecho también, y eso es innegable. Y esto es una cuestión social que está aquí en primer plano. Y que, por cierto, cualquier gobierno, cualquier observador sabe que esto no va a terminar bien, a menos que se tomen medidas contundentes ante la situación. Mira, te voy a poner un caso. El gobierno dice que rebaja el IVA para abordar esta situación, ¿no? De la electricidad. Pero es que ayer, precisamente, la luz, el precio del kilovatio hora subió un 22%. Entonces, ¿de qué vale que el gobierno baje un 5% el IVA? Si en un solo día te sube un 20%, y después te baja un 5% y te vuelve a subir un 30%. Y en esta dinámica estamos. Entonces, nosotros decimos que hay que tomar medidas de fondo, tanto en las zonas deprimidas, donde hay que hacer inversiones, porque, ojo, en esa zona hay muchos enganches, pero también hay muchas familias que están pagando religiosamente sus facturas, ¿eh?, con muchos esfuerzos, ¿eh?
Y sobre esto quería preguntarle,
personas,
Juan García, porque claro, estamos hablando de un derecho, en cualquier caso, tanto para las que pagan como para las que no,
claro.
La luz es un derecho. En ese caso, ¿qué deberían hacer las administraciones ante esta realidad de cortes que se están viviendo de manera continuada?
Sí, mire, nosotros decimos una cosa, vamos a ver, se ha demostrado ya que la empresa en manos privadas no está haciendo lo que tiene que hacer por una razón obvia. Ellos, como empresa privada que son, van a maximizar su beneficio. Oye, y hacen su trabajo perfectamente para su objetivo, ¿eh? Ahí está la maximización de los beneficios. Eso lo hacen perfectamente. Y nosotros decimos que la luz, los suministros básicos para la vida, no pueden estar sujetos a los intereses privados. Entonces, como esto es un hecho, y es así desde el año 2004, que cuando Aznar lo privatizó, ese hecho tiene que ser revertido, porque se ha demostrado que ni los precios bajan, al contrario, y que la calidad en determinadas zonas, como usted ha dicho antes, vulnerables, que padecen, que tienen otros problemas a los que se añaden esto, pues este derecho fundamental, elemental para la vida, pues tiene que estar en manos públicas. La empresa tiene que
se nacionalice, piden
pública.
Ustedes, ¿no?
Efectivamente, nosotros, es más, no solo decimos que se nacionalice, decimos que la empresa tiene que estar bajo la gestión de los trabajadores, no de otro comité burocrático, de otro chiringuito, sino que estén gestionados por los trabajadores y sujetos a criterios sociales, donde haya comités vecinales que puedan participar en el control, también en la vigilancia de cómo se hacen las obras. Yo lo he dicho antes, se anuncian mil veces que se van a invertir millones de euros en la infraestructura. Nada de eso ocurre, nada de eso ocurre. Lo que vemos es la noticia, el anuncio, o a veces el anuncio de la noticia, o la noticia del anuncio, como se quiera decir. Pero el hecho es que, como ahí no hay control, pues eso, bueno, pues es simplemente un engaño para ganar tiempo, para que pase el temporal o lo que sea, pero las instalaciones siguen siendo igual de malas, los cables antiquísimos, toda la red de distribución no aguanta. A veces los cortes se producen, y esto lo sabemos, por trabajadores de las eléctricas...
¿Cortes aposta?
No se producen. Claro, cortes aposta porque ellos detectan que determinada zona se está sobrecalentando. Entonces hacen apagones, digamos, por zonas, para enfriar la red. O sea, esto es el colmo. Esto es el colmo. Es decir, es, claro, ellos dirán que es para evitar males mayores. Bueno, pero para evitar un mal mayor, lo que tienes que hacer es acometer lo que tienes que hacer. Y entonces no tienes que decidir entre el mal mayor y el menor, sino tienes que arreglar la situación.
Y señor García, estábamos hablando de lo que le piden a las administraciones, que es un cambio de modelo en el sistema eléctrico, pero hablando en concreto de quien está ahora mismo gestionando esto, Endesa, ¿les han dicho algo? ¿Les han dado alguna respuesta a alguna de sus protestas y reclamaciones?
No, mire, la respuesta siempre es la misma. Que los afectados pongan por los cauces previstos la correspondiente hoja de reclamación, el correspondiente aviso, y que se abordará lo antes posible. Esto es lo que siempre dicen. Más, no solo estamos nosotros, está también asociaciones de consumidores como Facua, que también se ha personado en montones de casos. Y mire, claro que hay algunos casos que solventan, y el alcalde ahora lo decía, ¿no? Nosotros intentamos que los casos se arreglen lo antes posible, sí, pero el hecho general, claro, puntualmente se hacen cosas, pero el hecho general es que Palmete o su eminencia lleva 40 días sin la seguridad de que va a darle al interruptor y va a haber luz. Estos últimos días, por suerte, como las temperaturas han bajado, como hay menos demanda de consumo eléctrico porque no se enchufan los aparatos de aire, bueno, pues en estos días no está habiendo problema, pero sabemos lo que va a ocurrir. Dentro de nada tendremos las temperaturas de 40, 41, 42 grados. ¿Qué va a pasar? Pero otra vez estaremos en la misma, ¿no?
Y Juan García,
entonces,
para...
por eso reclamamos medidas urgentes y contundentes. Y la empresa, nosotros lo decimos claramente, nacionalización, sí. Y además sin indemnización, tiene que ser expropiada. Porque ya han ganado a costa de la población trabajadora suficientes miles de millones desde que se privatizó. Y no están cumpliendo con sus deberes sociales. Entonces, hay que tomar una medida ya. Y si no se hace, bueno, pues habrá otros problemas y tendrá un carácter grave, lógicamente, ¿no? Porque tú puedes apretar hasta que la cosa, bueno, pues salta a mayores, ¿no? Y eso es lo que estamos nosotros alertando, ojo.
Y Juan García, antes de despedirle, me gustaría que nos fijásemos en la protesta de ayer, fue la última. Hemos dicho que en estas últimas semanas se han producido algunas. Y la última, que era una manifestación, una protesta que estaba transcurriendo de manera pacífica, terminó con con un altercado, por decirlo de alguna manera. A usted lo detienen. ¿Qué pasó?
Sí. Bueno, pues lo que pasó es que, mira, como usted ha dicho, la manifestación era pacífica. Mire, llevamos en el cerro, llevamos 3 semanas manifestándonos, ¿eh? Cuando espontáneamente el vecindario se ha echado a la calle, lógicamente la plataforma particularmente Cerro Amate, interviene e intenta darle un carácter más o menos organizado a la protesta, ¿no? Pero bueno, es un hecho espontáneo, elemental, que hay un sentir en el barrio y salen a la calle, y llevamos 3 semanas saliendo a la calle, cortando la su eminencia, que es una calle importante del
Una
barrio, y no
arteria.
pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, porque es nuestro barrio, que no pasa nada. Pero cuando vamos a Luis Montoto, los vecinos dicen, bueno, aquí vamos a cortar esto para que se nos vea, porque estamos ahí encerrados en nuestro barrio y nadie nos echa cuenta, vamos a cortar Luis Montoto para que se nos vea. Entonces los vecinos espontáneamente van ocupando el carril, porque así estaba previsto, cortar el tráfico para hacer visible la protesta. Pues los policías empiezan a increparnos, empiezan a decir que tenemos que circular por un solo carril, por un solo carril. Hombre, pero vamos a ver, si estamos intentando visibilizar la protesta, ¿cómo nos vas a arrinconar? Entonces, en un momento determinado, un policía empuja a una persona mayor, esta persona mayor cae, hay vídeos que lo atestiguan, y yo me dirijo al policía y le digo que si a esto hay derecho, que hay un derecho constitucional, más allá de lo que diga la delegación del gobierno, de la recomendación o del dictado de cómo tiene que hacerlo, y es el derecho del pueblo a manifestar libremente o sea, es la libertad de expresión, de expresar su voluntad, y más cuando hay un caso que no es un gusto. Aquí nadie está cortando la calle por gusto. Está hablando de 40 días, de 40 días con cortes intermitentes en un suministro básico. Entonces, cuando estoy en esta disputa con el policía discutiéndole este aspecto y que por qué hacen eso a una persona mayor, el policía me dice, a ti te tengo que detener. Y efectivamente, entonces, cuando se abalanzan sobre mí tres policías, hay vídeos que se ven, a mí me acusan de resistencia y de
Obstrucción.
desobediencia grave, de obstrucción. Mire, hay vídeos donde se ve, a mí me tiran al suelo y yo contra tres policías que se me echan a la espalda, me ponen la rodilla en la cabeza, me la presionan contra el asfalto, ¿yo qué voy a hacer? No se ve, estoy ahí pasivo porque no puedo estar de otra manera,
Y Juan García, de hecho, en la
y sin embargo
protesta estaba Maribel
me meten
Mora, parlamentaria electa.
solo
Sí,
una cosa,
sí, sí,
y me
sí.
meten en un calabozo toda la noche, en un calabozo, bueno, que parece mentira, por cierto, como están los calabozos, parecen de la Edad Media, ¿no?
No,
Tiene
y quería preguntarle además,
muchísimo.
porque estaba en esa protesta Maribel Mora, parlamentaria electa, además abogada, ha sido abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos durante muchísimos años, y ha estado hablando de este caso, ella era testigo y además decía que eran conscientes de que había sufrido lesiones. ¿Va a haber acción judicial? ¿Los van a denunciar
Por
esta
supuesto.
acción?
Por supuesto, primero por la desproporción en la actuación en la calle, pero después yo lo digo públicamente, aunque hay leyes que dan presunción de veracidad al policía y a mí no, pero yo lo digo porque es una verdad, es una realidad. A mí cuando me metieron en el furgón me pegaron tres bofetadas, cuando yo estaba con la esposa a la espalda. Esto es así, esto es así, en el furgón, a puerta cerrada. Que yo mismo le dije al policía que qué derecho había a hacer esto. Y cuando le pregunté eso después de la primera, me vino la segunda. Entonces, bueno, es una desproporción. Pero mire, más allá de lo que pasó en el furgón, en la calle se ve. En la calle se ve. Ahí sí ocurrió a la luz pública y se ve que era una protesta que ellos podían haber, cuando ven la avalancha de vecinos, por un hecho, insisto, está más que justificado, ellos pueden tomar medidas rápidamente y desviar el tráfico. En vez de enfrentarse a nosotros, ¿por qué no desvían el tráfico? ¿Por qué no hacen su trabajo? Por cierto, la manifestación estaba convocada a las 8 de la tarde a la altura del centro comercial de Los Arcos. La manifestación tuvo que empezar sin que la policía estuviera en el punto. La policía, no sabemos por qué, a las 8 de la tarde, incluso minutos después, todavía seguía a la altura de Cruz del Campo, de la fábrica. Entonces, no entendemos, es una descoordinación. Creemos que es otro desprecio a nuestra lucha, ¿no? Porque ellos tenían que haber cortado el tráfico antes, para que a las 8 en punto nosotros pudiéramos haber empezado. Y sin embargo, tuvimos que desplegar la pancarta poniendo en riesgo nuestra propia vida. Entonces también denunciamos esto, que la policía no estuvo a la altura de su obligación y que después sí que fue mucho más allá de sus atribuciones cuando dicen ellos que tuvieron que aplicar la fuerza que según ellos es proporcional, ¿no? A la vista están los vídeos, están circulando por internet y lo puede ver todo el mundo.
Bueno, pues este es un hecho puntual que se producía en una protesta, la de ayer, una de las muchas que se están produciendo en el último tiempo en la ciudad de Sevilla, en diferentes barrios, para denunciar los cortes de luz que de manera continuada se están viviendo en algunas zonas de la ciudad de Sevilla. Hoy queríamos conocer cuál es la situación, cuáles son las reivindicaciones que hacen desde la plataforma Barrios Hartos, y lo hemos hecho con su portavoz, Juan García. Señor García, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias. No solo son los cortes, sino también los precios de la factura y los precios en general de la vida que estamos padeciendo en los barrios.
Gracias.
Y muchas gracias por dejarme explicar la situación. Muchas gracias. Buenas tardes.